Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Desde hoy todos tenemos que fichar al entrar y al salir del trabajo. Puede que en tu caso, pues como por ejemplo nosotros aquí en COPE, pues lleves años pasando la tarjetita cada mañana o cada día que llegas al trabajo, a la oficina. Pero no es el caso de muchos empleados que por la naturaleza de su actividad o por el tamaño de su empresa, hasta ahora se apañaban perfectamente sin tener que fichar de ninguna de las maneras. Y luego están quienes miden su jornada en productividad y no en horas echadas en un lugar de trabajo, que esta también es otra cuestión. Quienes no tienen, por ejemplo, un lugar fijo de trabajo, los autónomos. Bueno, en Mediodía COPE estamos comprobando las dudas de muchos trabajadores porque, aunque el Real Decreto del Gobierno se aprobó hace 2 meses, hoy lo recordaba la ministra de Trabajo en Funciones, Valerio, y daba pues una especie de tirón de orejas porque dice que siempre tenemos el de dejar las cosas para el último minuto, bueno, pues también se podría aplicar el cuento del Ejecutivo en Funciones porque aún estamos esperando a que se publique la guía práctica que ayuda a resolver las dudas, que son unas cuantas, y las estamos comprobando aquí en Mediodía COPE. Desde el propio Gobierno han reconocido las prisas empujados por los bienes sociales, esos viernes electorales, y por ello de momento no se va a multar. Esto también es importante para ti, lo tienes que tener en cuenta, se da un periodo de carencia. Pero hay dudas, autónomos, comerciales, como por ejemplo Ana López, que nos lo trasladaba así en Mediodía COPE.
Nosotros somos más horas que un reloj, pero no sabemos cómo computarla. La verdad, ojalá fuese tan sencillo, pero claro, ya le digo, empezamos a una hora, pero depende del cliente, depende cómo esté el trabajo, vendríamos una hora, vendríamos otra.
Bueno, no es el único caso que vas a escuchar en Mediodía COPE. Hay dudas de cómo computar determinadas horas. Por ejemplo, si comes en tu lugar de trabajo, son dudas que tienen los hosteleros, el teletrabajo también, cómo se computa. Bueno, te vamos a contar también la historia de Daniel. Ha recuperado a su hija de 10 años. Hacía 2 que no sabía nada de ella. La madre, su exmujer, se la había tragado la tierra. No sabía dónde estaba ninguna de las dos. ¿Y dónde estaba? En una casa apartada de la Sierra de la Cabrera, en Madrid. La madre había interpuesto contra él una denuncia de abusos sexuales hacia la pequeña. Así lo contaba en el Gran COPE.
O sea, llega un momento en que dices, hay gente que te lo aconseja, déjalo correr porque esto lo único que va a hacer es acabar con tu vida. Tienes miedo a que te pase algo.
Daniel no lo dejó correr y lo ha conseguido. Ha recuperado a su hija. Su exmujer pertenece a Infancia Libre, cuya presidenta, María Sevilla, también fue arrestada por secuestrar a su hijo de 11 años. Lo tenía escondido en una finca de Villar de Cañas, en Cuenca. Enseguida te vamos a contar qué hay de la investigación de este, que es ya el segundo caso vinculado con esta organización de supuesta protección a la infancia. Hay más historias de este lunes 13 de mayo. Te las cuento con Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La campaña electoral retoma su pulso normal tras el fin de semana en el que la clase política se ha volcado en la despedida de Alfredo Pérez Rubalcaba. Hoy Pedro Sánchez hace parada en Madrid y Zaragoza, mientras que Pablo Casado se traslada a Pamplona y a Logroño. Lunes, en el que ha regresado también el juicio en el Supremo a la cúpula separatista catalana. Ha declarado como testigo la exdiputada de la CUP, Mireia Boya. Ante el tribunal ha admitido que fue partidaria de la concentración frente a la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017, en la que se acosó y se destrozó los vehículos de la Guardia Civil. Boya ha confesado que ella misma se subió encima de un vehículo de la Benemérita.
Si con mi peso pues contribuí a chafar un poco el capot del coche de la Guardia Civil, pues seguramente sí, pero insisto, recuerdo que la luna delantera, el cristal, estaba roto y que incluso pues, que cuando tuve que subir al techo pensé, pues a ver si la voy a liar y se me va a hundir el cristal justo cuando un poco pongo...
Pruebo otra pregunta, por favor. Sí.
Del exterior, la Fiscalía Sueca ha reabierto la investigación contra Julian Assange por supuesta violación. La investigación se había cerrado hace 2 años después de que el fundador de Wikileaks se atrincherara en la Embajada de Ecuador en Londres, delegación de la que salió hace 1 mes. Y tras un fin de semana caluroso, hemos empezado también el lunes con mucho calor. Hoy el mercurio alcanza los 31 grados en Jaén o Cáceres. Manga corta y abanico, pero solo garantizado hasta el jueves. Entonces los termómetros volverán a bajar y a situarse en promedios más propios de la primavera y de este mes de mayo. Por cierto, que el fin de semana se cierra con 17 muertos en las carreteras, 8 de ellos motoristas.
Bueno, las horas se han empezado a notar a partir de hoy en la jornada laboral. Hay que fichar, es el primer día laborable que tiene esta obligación, tanto a la entrada como a la salida del lugar de trabajo. Tienes que dejar constancia, básicamente, de las horas que realizas en tu empresa. Es una medida que ha puesto en marcha el gobierno para hacer aflorar las horas extra no computadas y muchas veces no pagadas.
Una norma que en este primer día laborable de aplicación está encontrando todavía muchas dudas y muchas preguntas sobre su aplicación. Es el caso, por ejemplo, de Raúl, Guillermo y Ángeles. Los tres trabajan en una pequeña empresa de comunicación, empresa que no ha recurrido a aplicaciones informáticas o a tornos para controlar el horario de sus trabajadores. El registro de las horas de trabajo, de momento, lo llevan a mano, sobre un papel. Raúl no ve ventajas.
Lo veo un poco engorro, la verdad. No porque cueste, evidentemente, sino porque tienes que estar pendiente de otra cosa más, además de tu trabajo en sí, que es una cosa que se te puede olvidar.
Esto es lo que decía Raúl. Otro compañero, Guillermo, no lo considera indispensable.
No le veo ninguna utilidad. Ninguna. Ninguna. No sé qué pretenden conseguir con esto, si es controlar las horas o controlar que la gente trabaje 8 horas y no tengan contratos de 4. No lo sé, pero no le veo ninguna utilidad. Ninguna.
Aquí hay casos específicos como el de Ángeles. Ella tiene un modo de trabajar muy particular, pero lo ha acordado con su empresa.
Como digo, yo trabajo por objetivos y lo que hago es acordar con mi jefe cuando entro, cuando salgo, cómo lo hago, cuándo lo hago. Bueno, si hay que hacerlo, se hará. Supongo que todo es cuestión de acostumbrarse, pero en mi caso, la verdad, no sé, es un poco inútil.
Ángeles, además, piensa en las futuras multas.
Que espero que no se me olvide porque, la verdad, no quisiera que me llegara a mí o a mi jefe una multa por algo que no tiene mucho sentido, al menos en mi día a día.
Bueno, estos son los trabajadores afectados, como tú y como yo, que a partir de hoy pues hay que fichar cuando se llega a la oficina o al lugar que tengas de trabajo. ¿Qué dice el gobierno? Pues como te puedes imaginar, la ministra de Trabajo defiende la medida, lógico, y niega la improvisación. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Pizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Magdalena Valerio admite que en España todo se deja para última hora. Lamenta la actitud de muchas empresas.
Ha habido 2 meses para planificar y por lo que veo, pues nadie se lo ha tomado en serio.
Pero manda aviso, las empresas tienen que cumplir, los inspectores no van a dejar de hacer su trabajo.
Desde luego, la inspección va a actuar.
Va a actuar, aunque con manga ancha, recuerda, con flexibilidad. De momento no habrá sanciones y las empresas demuestran que están negociando con sus empleados cómo aplicar este registro horario. ¿Cuánto durará esa moratoria? La ministra no se moja.
No me voy a pillar las manos con ningún plazo, un tiempo razonable. Y bueno, se valorará por parte de la inspección. Ahora, la moratoria no puede ser sine die.
Valerio mantiene que el registro es bueno para la empresa, para el trabajador, también, claro, para las arcas de la Seguridad Social. Hasta ahora el Ministerio todavía no ha publicado la guía práctica para orientar a las empresas en el cumplimiento de esta medida.
Este registro horario es más sencillo en grandes empresas, en grandes corporaciones, pero es más complicado en un sector que en España emplea a más de 3 millones de personas. Hablamos de los autónomos. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, pasaba esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
Está generando ahora mismo en muchos autónomos y pequeñas empresas incertidumbre y cabreo. Esto es una chapuza. Y digo que es una chapuza porque cuando un día después de entrar en vigor la ley, el gobierno tiene que presentar una guía práctica de cómo se tiene que aplicar, pues viene a reflejar la inseguridad jurídica que genera esta ley.
Ahora estamos a la espera de conocer esa guía práctica, que de momento no se ha publicado, y queremos saber pues cómo lo están viviendo los seguidores de Mediodía COPE, cómo lo estás viviendo tú, este primer día laborable en el que hay que fichar en el lugar de trabajo. ¿Has fichado hoy? ¿Cómo controlan en tu empresa el horario que tú haces? Y si eres empresario, ¿cómo lo estás controlando? ¿Qué es lo que nos están diciendo, Antonio?
Mira, pues Juan es de los que no le ha pillado por sorpresa, porque nos cuenta que en su empresa ya fichaban desde hace años. Nos tienen más controlados, pero cobramos todas las horas extras. Julián nos pone un caso práctico con una duda. Los autónomos de la agricultura, los trabajadores del campo, ¿cómo lo hacemos? Porque con las horas estipuladas nos morimos de hambre, dice Julián. Y Ana María nos cuenta el caso de su hija. Dice que llega una hora u hora y media antes al trabajo y que siempre sale más tarde. El jefe le dice que tiene que fichar en su horario y no cuando llega. Así que puntualiza y termina Ana María. Todavía queda mucho por regular. Mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Yo soy un comercial. La central de mi empresa está en Madrid. Yo vivo a 400 kilómetros y ejerzo mi labor comercial en el ámbito norte de la península, en el ámbito norte de España. Viajo continuamente. ¿Cómo ficho yo?
Nosotros fichamos desde hace bastante tiempo, primero con tarjeta y ahora con huella digital, con lo cual en ese problema, más controlado, imposible.
Aquí han fichado todos, bueno, son poco, tengo poco obreros, pero han fichado todos. Pero la verdad, las horas siempre las pago.
Que cualquier empresa que tenga picos de trabajo, como en mi caso, que trabajo en una empresa agrícola, donde se puede tirar una semana de lluvia y no trabajamos, y ahora te llaman un día para que eches 9 horas de trabajo, lógicamente cobrándolas, y ahora no las podemos echar.
El caso de los agricultores, un específico que genera muchísimas dudas, esto del registro y del control horario. Y tú has fichado hoy, ¿cómo controlan en tu empresa el horario que haces? Nos lo cuentas, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Final feliz para un caso que llevaba atormentando a Daniel desde febrero de 2017, justo el tiempo que este hombre llevaba sin ver a su hija, sin saber nada de ella. Hija que la madre de la niña y exmujer de Daniel se llevó y escondió. De hecho, ni la escolarizó en 2018 ni en 2019. La policía encontró a ambas este sábado en La Cabrera, un municipio de la Sierra del Norte de Madrid.
La madre, Patricia, ha quedado en libertad con medidas cautelares. No podrá acercarse a la niña a menos de 500 metros y deberá presentarse cada 15 días en los juzgados. Daniel ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en Cope.
Yo cuando he llegado, llorando, me ha dado un abrazo, eso sí, diciendo que qué iba a pasar con su madre. Yo lo primero que he hecho es tranquilizarla. Llego a casa y digo que yo había preservado todo como lo tenía cuando podía venir, que eran pues con sus fotografías, con sus juguetes, yo lo había guardado todo. Perdona que me emociono un poco. Bueno, pues ya la verdad que 24 horas después está mucho mejor.
Antes de dejar a ver a su hija, Daniel sufrió como su exmujer le ponía una denuncia falsa por abusos sexuales a la menor, a su hija. Denuncia que para él es una lacra.
Socialmente te destruyen, entonces salgas culpable o salgas inocente de los procesos judiciales, tú ya estás acabado como persona, por eso le llaman la bala de plata. Es la utilización de un sistema que está pensado para proteger a las mujeres de manera criminal, ¿no?
Jefe Interior de COPE, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, una veintena de policías se llevaban a cabo ese operativo policial. ¿Cómo ha sido el dispositivo?
Pues digamos que tras 3 semanas de seguimiento y control del actual compañero de Patricia, la madre de esta niña de 10 años, el momento determinante llegó la tarde del viernes. La policía estudió sus costumbres, sus rutinas, a pesar de que él establecía importantes medidas de seguridad para ver si le seguían. Hizo muchas pirulas, nos dicen textualmente a los agentes. Fue a la piscina esa tarde, después cogió el autobús y se desplazó a la sierra madrileña. La policía tenía desplegados en ese momento más de 15 agentes camuflados o disfrazados en distintos puntos a los que se podía dirigir. El destino fue La Cabrera. Cercana a la medianoche, en ese pequeño pueblo, era imposible para los agentes pasar desapercibidos. Tenían que confirmar antes de entrar en la vivienda que allí se encontraba la niña. Visualizarla, como dice Acope, el inspector jefe de la unidad, Pedro Agudo.
Pues nos quedamos con el frío toda la noche allí, pero imagínate, en las afueras de un pueblo, ya cuando empiezan a ladrar los perros, canceló el acercamiento y decidimos esperar a que venga la mañana y tengamos visualización. Y así es, por la mañana entre las 11:30 y 12, sale primero la madre a la parcela, luego la niña, visualizamos y ya intervenimos.
Llamaron a la puerta, tenemos la casa rodeada, no hagáis tonterías, les dijeron. Pacíficamente entregaron a la criatura, llorando. La madre fue detenida mientras aseguraba que era víctima del sistema. Es el segundo caso similar en menos de 2 meses. Madres que retienen a sus hijos para no dar cumplimiento a la orden judicial que les obliga a entregarlos al padre. Muy cerca está la Fundación Infancia Libre. Estamos ante una trama, Pedro Agudo.
El tiempo lo dirá. Las coincidencias en los dos casos nos puede llevar a lo que estás sugiriendo, pero el tiempo lo dirá, veremos si encontramos efectivamente algún menor que reúna los mismos parámetros que estos dos anteriores.
Hay que decir que el juzgado 53 de Madrid ha dejado en libertad a esta mujer, a Patricia, esta misma mañana, con la prohibición de acercarse a la menor a menos de 500 metros y, por supuesto, personarse en juzgados cada 15 días.
Parece mentira, pero no lo es. El sarampión está repuntando en Europa y así lo alerta la Organización Mundial de la Salud. A tal punto llega este repunte que el 76% de los más de 11.000 casos detectados en el último año son entre personas sin vacunar.
Un repunte que lleva a preguntarnos en qué situación está España. Laura Tom, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
¿Hay motivos para la preocupación?
Hombre, hay motivos porque la alerta salta porque la OMS publica los datos de los dos primeros meses de 2019 en el que se notificaron más de 34.000 casos de sarampión en 42 países de la región. De hecho, se registran 13 muertes en países como Albania, Rumanía y Ucrania. Una tendencia que sigue al alza en países también cercanos como Francia, Italia o Grecia, donde los casos superan los 2.000. En España, el boletín epidemiológico del Instituto Carlos III recoge en los últimos cuatro meses 86 casos notificados. Lo peor está en Madrid y Cataluña, Castilla-La Mancha y Valencia. Podemos pensar que se trata de niños, pero la mayoría son adultos y lo que se denomina como casos importados. La doctora Josefa Massa, del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III.
El esquema es muy similar, viene un caso importado, viene de un viajero de España que va fuera, se contagia y vuelve con un sarampión, viene de un turista que llega a España, viene de un viajero por otro motivo, aparece ese caso, el sarampión es muy contagioso y aparecen casos secundarios en el entorno del caso importado.
No hay que alarmar, el sistema de vigilancia y control del sistema de salud rápidamente actúa y se vacuna a todo el entorno que ha tenido contacto con ese caso para evitar que se convierta en epidemia.
Corrochano, ¿qué nos cuenta de la Liga?
Penúltima jornada de Liga y está prácticamente todo decidido. Queda muy poco para la última jornada. Ayer se salvó el Villarreal, el Valladolid, el Levante, digamos que el Celta, aunque no es matemático, pero es virtual. Y el Girona es el equipo que se va a marchar a segunda división junto al Rayo y al Huesca. El Valencia tiene la cuarta plaza y además tiene la posibilidad de certificar ese pase a la Liga de Campeones el próximo sábado en Valladolid. El Getafe perdió contra el Barcelona, ha perdido esa posición y parece que séptimo va a ser el Atleti de Bilbao. Vienen por detrás la Real y el Español a 3 puntos. El Real Madrid sigue en caída libre, cerrando una malísima temporada. Perdió ayer 3-1 frente a la Real Sociedad.
Gracias, Corrochano. Sigue ahora Mediodía COPE, la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy está siendo una jornada especial, una jornada laboral especial en muchas empresas, sobre todo en pequeños negocios o en trabajos con condiciones muy específicas. Estamos en el primer día laborable con la obligación de fichar a la entrada y a la salida. Esto es algo que vienen haciendo ya sin ningún tipo de decretazo de por medio en grandes centros de trabajo públicos y privados, pero es un hecho extraordinario en muchas empresas de un tamaño menor. En Mediodía COPE hemos hablado con un comercial y con una persona que trabaja desde casa. Los dos no saben cómo computar sus horas de forma oficial, más allá de apuntarlas en un papel. También asaltan muchas dudas al sector de la hostelería. Hasta ahora no han tenido ningún problema con los horarios. Olga Serena trabaja en un restaurante de Madrid.
Dudas tenemos. De momento lo estamos haciendo a mano, eso sí. No estamos usando ningún aparato. Y dudas, sí. Sobre todo tenemos, pues a la hora de los descansos, el personal que come aquí, cómo llevar un poco la contabilidad de eso.
Y así podríamos contarte los problemas que afectan sobre todo a más de 3 millones de autónomos. Por ejemplo, ¿cómo lo hace un agricultor que en estos momentos está en plena campaña de recogida del espárrago? La semana que hace mal tiempo no hay producción. En cambio, la que hace buen tiempo necesita que sus empleados estén más horas. Muchas dudas, como decimos, en lo que es una injerencia más en las empresas, en los empresarios, con la que el gobierno quiere poner fin al fraude de las horas extras no pagadas. La ministra de Trabajo ha recordado hoy que los empresarios han tenido 2 meses para implantar la fórmula del registro, pero es que desde el ministerio también dijeron que iban a publicar una guía para resolver dudas y todavía estamos esperando. Es noticia también el juicio contra la cúpula separatista catalana, que nos deja hoy un testimonio estrambótico. Es el de la exdiputada de la CUP, Mireia Boya. Ella no fue partidaria de disolver la concentración frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Y ese día Los más radicales acosaron a la Guardia Civil y reventaron sus vehículos. Boya no quería que nadie se fuera de la consejería, aunque se subió a uno de sus coches, dice, para apaciguar a los jóvenes más entusiastas. En ese punto, Boya ha reconocido que con su peso pudo chafar el capó de uno de los coches de la Guardia Civil.
Si con mi peso pues contribuí a chafar un poco el capó del coche de la Guardia Civil, pues seguramente sí, pero insisto, recuerdo que la luna delantera, el cristal, estaba roto y que incluso pues que cuando tuve que subir al techo pensé pues a ver si la voy a liar y se me va a hundir el cristal justo cuando un poco pongo
otra ahí. Pregunta, por favor.
Por cierto, entre el público, escuchando a Mireia Boya y al resto de testigos que han declarado hoy, ha estado el ex Lendakari Juan José Ibarretxe. Ha llegado a Madrid, ha llegado al Supremo con la típica chapela vasca. Es una de las imágenes de este lunes, un 13 de mayo, en el que hay otras tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En libertad con medidas cautelares, la mujer acusada de secuestrar a su hija.
Y a las que la policía encontró el sábado en un pueblo de la Sierra de Madrid. La niña llevaba sin tener contacto con su padre desde hacía 2 años. El padre, que sufrió una denuncia falsa por abusos sexuales a la menor, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
La sociedad te criminaliza, o sea, yo iba al colegio y las madres me miraban mal, o sea, yo como no lo escondía y lo contaba, pues eso, corre el rumor, corre de boca en boca, y a mí me trataba fatal la gente.
Rescatadas 29 mujeres y 25 niños retenidas por los terroristas de Boko Haram.
El ejército de Nigeria los liberó el pasado sábado en el estado oriental de Borno. Los militares han asegurado que no hubo ningún enfrentamiento con los terroristas que huyeron antes de que llegaran sus tropas.
17 muertos en las carreteras durante este fin de semana.
8 de ellos motoristas y 2 peatones. La jornada más siniestra fue el domingo, con 7 accidentes y 8 fallecidos. En lo que va de año, 364 personas han perdido la vida en las carreteras españolas.
Seguro que lo has notado, si este lunes has acudido a tu puesto de trabajo, sí o sí debes fichar tanto a la entrada como a la salida. El gobierno obliga a todas las empresas, sean del tamaño que sean, a que quede constancia de las horas que haces para evitar que esas extras se queden sin pagar. La pregunta es cómo lo llevamos. Ángeles, por ejemplo, trabaja en una empresa de comunicación pequeña donde el control lo están llevando a mano y solo lo ve como un engorro.
Para mí, el tener que estar enviando mi firma mañana, tarde, cuando salgo a comer, cuando vuelvo, pues lo único que hace es ralentizar mi trabajo, estar más pendiente de eso para que no se me olvide. Para mí lo único que supone es pues una carga más.
Un engorro para Ángeles y también para Olga. Olga es dueña y camarera en un restaurante de Madrid. También están haciendo el registro de horarios manualmente en una hoja de Excel, y lo ha contado los micrófonos de Mediodía COPE.
Bueno, pues con una hoja tipo Excel, donde se pone la hora que entra, el trabajador que es, el día y por trabajador. Sí, la estamos haciendo por cada trabajador. Cada trabajador tiene una hoja.
Un sector también muy específico y a los que no saben cómo les va a afectar es el de los comerciales. Ana es comercial y autónoma, trabaja con 2 personas más a las que tiene contratadas. Dice que con ellos el control es muy complicado.
Es que los autónomos, Antonio, está ahí la cosa fastidiadita. Yo el momento que empiezo a trabajar es el momento que me monto en el vehículo. Sé cuándo voy a salir, pero no sé la hora que voy a entrar. Por lo tanto, nosotros no lo quieren controlar.
Bueno, esa es la posición de los empleados, de cualquiera de nosotros, pero ¿cómo respiran los que contratan? Es decir, los empresarios. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vimano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nosotros has hablado con algún pequeño empresario que a fin de cuentas son los que más problemas están teniendo. ¿Cómo lo están viviendo?
Hay opiniones de todo tipo, Marta. Desde luego, José Antonio me comentaba que a él le viene bien lo del registro. Él ya lo aplica en su consultora de momento de manera manual. Le supone un alivio a la hora de hacer las cuentas, aunque reconoce que no todos los casos son iguales, entiende, y el malestar que ha generado la medida en muchos de sus colegas.
Que hay empresas y hay autónomos que lo vean esto como que hasta ahora no era obligatorio, y entonces ahora hay un poco de improvisación. Pues sí, porque todos los trabajadores, todas las empresas y todas las actividades no son iguales.
No puede haber un café para todos, por tanto, es lo que denuncia también en COPE el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva. Acata la medida, sí, no les queda otra, pero deja claro que no le gusta.
No compartimos esta medida. ¿Por qué? Porque quiebra ese modelo de relación laboral que existe en España y que va existiendo en el mundo, que es la relación de confianza basada en la confianza entre el trabajador y el empresario. Y en ese sentido yo creo que queda un paso atrás.
Nos lleva, dice, un modelo laboral de otros tiempos. Ahora el trabajo se mide por objetivos, por productividad. Hay mucho que no requiere presencia. Cuerva admite que en los últimos días han recibido infinidad de llamadas en CEPYME mostrando dudas con la entrada en vigor de este registro laboral, que desde luego está generando confusión e inseguridad.
Trabajadores, empresarios, de lo de fichar no se libra en principio nadie, tampoco los diputados. Con las Cortes a 8 días de que se constituyan, hoy nos hemos acercado hasta el Congreso de los Diputados para conocer de primera mano cuánta actividad hay en la Cámara. Ahí está Javier Atar.
Poco movimiento aquí en la carrera de San Jerónimo. A una semana de que se constituyan las próximas Cortes, los que serán diputados ya de pleno derecho vienen al Congreso con cuentagotas para ir recogiendo sus actas. Esta mañana, por ejemplo, lo ha hecho Carmen Calvo. Albert Rivera también se ha dejado ver en la primera reunión con su grupo parlamentario. Aquí lo más repetido es no se puede. En las Cortes no se ficha, no lo hacen los diputados, pero tampoco el resto de trabajadores. Todo sigue como siempre, comentaban algunos. Otros como Carlos, uno de los ujieres de los de toda la vida, eran más claros. Las máquinas para fichar aquí ni están ni se les espera.
No, normalmente no fichamos. Se hablaba, pero conociendo cómo es el Congreso y cómo son los diputados sobre todo y los letrados sobre todo, no va a haber fichas.
En pasadas legislaturas ya hubo una propuesta en este sentido para cambiar el reglamento del Congreso y que los diputados ficharan, pero no salió adelante. Algo difícil de hacer, puesto que no todas las semanas hay plenos y sus señorías, en muchos casos, trabajan en sus provincias.
Bueno, pues por esta nueva norma estamos preguntando a los oyentes de Mediodía COPE, te estamos preguntando a ti. La pregunta es muy directa. ¿Has fichado hoy? ¿Cómo controlan en tu empresa el horario que tú haces? Y si eres empresario, ¿cómo lo estás controlando? ¿Qué nos están diciendo, Antonio?
Mira, María dice que al llegar a su trabajo lo primero que le ha dicho su jefe son las horas que debe firmar. Por supuesto, recalca María, menos de las que trabaja, y hace una pregunta. ¿Eso quién lo controla? Sonia también hace otra pregunta. ¿Las empleadas del hogar también tenemos que fichar? Porque no tenemos contrato la mayoría. Rubén, tengo un taller propio. Somos dos hermanos. Tenemos fichero desde hace muchos años, pero no voy a fichar. Trabajo 12 horas al día y mi jefe soy yo, dice Rubén. Y Ana Belén nos cuenta que a ella todavía no le han dado nada para fichar. ¿Y si nos mandan a firmar lo que los jefes dicen? Mensajes que habéis mandado al WhatsApp de Mediodía COPE.
Los trabajos, me pregunto, yo por ejemplo tengo una empleada de hogar. Tengo obligación de implementar también algún sistema para que fiche y cuente sus horas.
Que yo trabajo en una empresa de limpieza y hay días que voy a 4 o 5 sitios y tengo que estar apuntando la salida, la entrada de cada sitio que voy. La verdad que es una lata, cada vez complican más las cosas.
Yo tengo un trabajo en una gran empresa en la cual hemos fichado de toda la vida. Tengo mucha flexibilidad horaria. A partir de ahora, ¿qué tengo que hacer? Echar solo 8 horas, pero en la oficina. Cualquier rato fuera de horario, porque entro tarde o salgo pronto para llevar o recoger a mis hijos del colegio, me van a contabilizar cada vez que me conecto a la VPN de la entidad.
Sigue habiendo muchas dudas y seguimos a la espera de que el gobierno publique esa guía práctica para ver, bueno, cómo se resuelven todas esas incógnitas sobre el registro horario que ha entrado en vigor a partir de hoy. Ahora te vamos a llevar al Supremo, juicio, nueva sesión del juicio a la cúpula independentista por el referéndum ilegal del 1 de octubre. La protagonista de esta mañana ha sido, sin duda, Antonio, Mireia Boya, la exdiputada de la CUP.
Sí, y Boya ante el tribunal ha asegurado que en el asedio a la Consejería de Economía en septiembre de 2017, ella se subió a un coche de la Guardia Civil, aquellos vehículos que reventaron los radicales. Ella dice que se subió para invitar a los concentrados a que no ejercieran la violencia. Vamos ya hasta el Supremo, donde sigue Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Ajetreado 20 de septiembre tuvo Mireia Boya, que ha comparecido esta mañana acompañada por su abogado, porque será juzgada por estos mismos hechos en el TSJ de Cataluña. Dividida entre las consejerías de Economía y Exteriores y la sede de la CUP. Era un ambiente festivo, dice, hicieron todo lo posible para que las concentraciones se desarrollaran dentro del marco de la desobediencia civil, pero sin violencia. Querían votar el 1 de octubre. Hicieron llamamientos por todos los medios posibles, incluso se subieron a los coches de la Guardia Civil para dirigirse a la masa. Se trataba de protestar.
Con Eulalia Reguán lo hablamos las dos y consideramos que subir al techo de los de uno de los dos vehículos de la Guardia Civil era un buen atril, ¿no?, para dirigirnos a la gente que estaba concentrada, a la masa que estaba concentrada.
También han comparecido altos cargos de la Generalitat. No hubo ningún gasto público para campañas. El director del gabinete jurídico, Francesc Esteve, investigado en otra causa, ha defendido el carácter consultivo de su departamento. Nadie le pidió un informe jurídico sobre la consulta ilegal, pero sí hicieron alguna nota. Estaba la fiscal Madrigal insistente con esta pregunta de si habían advertido acerca de la ilegalidad del referéndum. Y hoy, entre el público, se encontraba el Lendakari Ibarretxe, con chapela incluida.
Nos vamos directamente hasta Ibiza. Tenemos una última hora que tiene que ver con el incendio que se ha desatado en un edificio ocupado. ¿Qué sabemos en este momento desde COPE en Ibiza? Sonia Rivas.
Dos hombres en estado crítico permanecen ingresados muy graves en el hospital Can Mises de Ibiza tras ese pavoroso incendio que se ha declarado poco después de la una de la tarde en un edificio abandonado en la zona, a la entrada de la ciudad, y que según parece estaba lleno de ocupas. Los dos hombres críticos son dos varones de nacionalidad marroquí. Uno de 32 años se ha precipitado desde un quinto piso y ha sufrido quemaduras e inhalación de humo. El otro ha sufrido también inhalación de humo y quemaduras graves. Uno de ellos será trasladado a la unidad de quemados del Hospital La Fe de Valencia. Se continúa actuando en la zona. Desde el hospital esperan la llegada de por lo menos 4 personas más.
A la última hora que nos llega desde Ibiza, 2 personas en estado crítico en ese incendio en un edificio ocupado. Salimos al exterior. En Alemania hay estupor ante la aparición de 3 cadáveres, los 3 huéspedes de un hotel, con flechas de ballesta clavadas. Las víctimas son un hombre de unos 50 años y 2 mujeres de cerca de 30 años. La policía busca ahora al asesino o asesinos y el motivo, el móvil de este crimen tan poco habitual. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
El hombre de 53 años y la mujer de 33 fueron encontrados sobre la cama, dados de la mano, con flechas clavadas en la cabeza y en el pecho. La tercera persona, una mujer de 30 años, yacía en un charco de sangre en el suelo. Entre estos detalles que acaba de desvelar la policía está también que una tercera ballesta fue encontrada durante el registro de la habitación. Por ahora no tenemos ninguna prueba, nada que nos permita pensar que hubo una cuarta persona, alguien que perpetró el ataque. Hay que esperar al resultado de la autopsia, pero por ahora pensamos que fue cosa de ellos tres y nadie más. El portavoz policial Josef Eckel confirma también que han concluido los interrogatorios al personal de la pensión y que no hay móvil ni conexión con los asesinados que permita sospechar de ellos.
Y 25 años después de hacer vibrar a muchas jóvenes, hoy ya no tanto, regresan a España los Backstreet Boys. Concierto esta noche en Madrid y el viernes en Barcelona. Bueno, para los adolescentes de los 90, los Back, y para las nuevas generaciones, Antonio Aramalikian,
que estrena el disco también, sí.
Una barca en el puerto me espera. No sé dónde me ha de llevar.
Violinista extraordinario.
A ti te gusta mucho, ¿verdad,
Antonio? Tiene todo tipo de registros, ¿eh?
Sí, y lo hemos visto en directo y tiene una fuerza y una energía fantástica. Marikian, que ha sacado disco. Sigue Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope, o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 00 00.